Bueno, pues aquí estamos de nuevo y hoy tenemos el gusto de contar en el espejo con el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que está a puntito de celebrar su 50 aniversario de ordenación sacerdotal, sus bodas de plata sacerdotales, y que con ese motivo acaba de ver publicado un volumen titulado Memoria y Gratitud, dos palabras que yo creo que seguramente expresan y resumen el balance de estos 50 años, y que recoge intervenciones diversas del cardenal Blázquez, pues ante diversos acontecimientos eclesiales de los últimos años. Pues de todo eso queremos hablar con él y ya le saludamos. Cardenal Ricardo Blázquez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas felicidades, lo primero.
Buenas tardes, muchas gracias por todo, por la invitación y también por la felicitación con ocasión de los 50 años. Muchas gracias.
Don Ricardo, veo que a lo largo de estas páginas se entrelazan, como en toda su biografía y en su ministerio pastoral, pues eso, la teología y el servicio pastoral que como obispo le ha correspondido. Hoy a veces se hacen unas distinciones un poco artificiales, un poco arbitrarias, entre lo que es el ámbito de la teología, del pensamiento, de la reflexión, de la doctrina, y lo que es el ámbito de la pastoral, de la cercanía, de la guía del pueblo de Dios. Desde luego, leyendo estas páginas, se ve que no ha lugar a esa distinción, a esa separación.
Creo que nunca deben estar separadas. Ya la teología, en tiempo de los padres de la Iglesia, tenía todo esto. Creo que tiene que tener un nivel determinado de reflexión y, por supuesto, de información, el nivel teológico, digamos, también el nivel espiritual. Tiene que resonar interiormente en las personas aquello de que estamos tratando, y también el servicio pastoral. Yo lo que intento con la publicación de estas cosas que pueda hacer del estilo que yo pueda hacerlo ahora es justamente ampliar también el servicio de orden pastoral en nuestra Iglesia.
No podemos recorrer el libro entero, evidentemente, pero yo voy a resaltar alguna cosa que me ha llamado la atención y que también tiene su aplicación de actualidad. Por ejemplo, hay una intervención suya con motivo de la apertura de la causa de canonización de Vasco de Quiroga, del gran Tata Vasco, y yo le pregunto, contemplando esa historia que usted conoce también de la evangelización de América, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Ahora que vemos un poco como más menguadas nuestras fuerzas para ir a la misión, para estar presentes. ¿Qué siente usted cuando ve este arco de tiempo? ¿Nostalgia, confianza, algo de temor frente al futuro? Ya sé que no será esa la respuesta, pero se lo planteo.
Ante personas como Tata Vasco, Vasco de Quiroga, que nació en Madrigal de las Altas Torres, fue bautizado en la misma iglesia en que fue bautizada Isabel la Católica. Ante evangelizadores de este estilo, él fue elegido obispo siendo laico, recibió la ordenación, la recibió precisamente de el que era entonces arzobispo ya en México, digamos hoy City, que había nacido en Durango, en la diócesis de Vizcaya. Ante estas personas yo siento una inmensa admiración y gratitud. Admiración por la obra que han hecho, que pervive, y de gratitud por cómo entregaron su vida tan generosamente. Los dones que habían recibido de Dios, que en este caso de Vasco de Quiroga fueron tantísimos, los puso a disposición de la Iglesia, de los indios, de las personas que lo necesitaban, de todos. Y la situación actual, pues estamos también recorriendo el camino con la luz y con las fuerzas que el Señor nos va dando. Es verdad que tenemos en el horizonte a veces oscuridades, como seguramente incertidumbres han tenido siempre. Nos encontramos en esta situación. Si desde aquí fuimos a evangelizar otros lugares, ¿por qué también desde otros lugares no pueden venir también aquí a ayudarnos en la vitalidad de nuestras iglesias para el Evangelio?
Hay una serie de páginas en este libro, Memoria y Gratitud, que lógicamente se refieren a la presencia reciente de la Iglesia en España, en todo este camino que hemos hecho en los últimos años, desde la transición a la democracia, todo lo que es el marco de pluralidad y de convivencia de los últimos años. Y hay un punto que se percibe y es como que sigue pendiente ese reconocimiento de la plena ciudadanía, de la palabra que nace de la fe, de la expresión pública que nace de la fe en la sociedad española. ¿No ha terminado eso de acogerse? Incluso a veces parece que rebrota un cierto laicismo arcaico. ¿Qué piensa de eso usted?
Pues es verdad, es verdad. A mí me produce tristeza, porque la postura que la Iglesia tiene es una postura de convivencia, de servicio, evidentemente de profesión y de anuncio de la fe. No vamos a silenciar lo más profundo que a nosotros nos califica y nos dignifica y que creemos que viene bien a los demás. Eso no se puede silenciar. Pero es verdad que unas veces se orilla a Dios de una manera educada, como que no fuera del gusto del tiempo, como que solo mentar la palabra de Dios a algunos le produjera sarpullidos. ¿Pero por qué? A mí esto me parece que es una situación de sociedad todavía inmadura en estos puntos. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo? Con respeto, ofreciendo y recibiendo. Evidentemente tenemos que hacer un discernimiento de lo que escuchamos, de lo que vivimos, también de lo que nosotros ofrecemos, pero con libertad. No pretender reducir al silencio determinadas cosas. Es que da la impresión de que hoy mentar la palabra de Dios fuera una especie como de poco respeto y poco buen gusto. A mí esto me parece, en el fondo, un infantilismo. Falta de respeto, poca maduración.
Don Ricardo, hay también algunos textos dedicados a lo que ha sido su experiencia como padre sinodal en esa gran asamblea dedicada a la familia, que ha tenido, como bien sabemos, dos momentos, sínodo ordinario y sínodo extraordinario, y a la exhortación Amoris Laetitia, que usted sabe, que usted aquí dice que es una grandísima esperanza, una gran luz para la Iglesia y para el mundo, pero que también está teniendo su dificultad de comprensión en algunos puntos y está suscitando en algunos círculos, no sé si más bien minoritarios, pero que hacen ruido, como un cierto punto de desafecto. A mí me gustaría preguntarle a usted realmente cuál es el servicio que Amoris Laetitia presta en este momento histórico a la misión de la Iglesia.
Mire, yo creo que Amoris Laetitia, esta exhortación apostólica, es un documento grande en dos sentidos. En primer lugar, grande porque es largo. El mismo estilo de redacción, también las dos asambleas precedentes del sínodo, es grande por las dimensiones, por el número de páginas, y es también grande por las posibilidades que puede prestarnos. Evidentemente, la concepción de la Iglesia sobre el matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, la transmisión de la vida, es la que es, no ha cambiado, pero hay otra forma de acercarnos a estas personas. En este sentido, el Papa en algún momento habla de cómo ha sido providencial el que esta exhortación apostólica se haya hecho pública, pronto va a ser un año, justamente en el año jubilar de la misericordia. Tenemos que acercarnos a las personas con respeto, sin condenaciones, ofreciendo la compasión, la misericordia, también ofreciendo la ayuda si quieren recibirla. Hacer un camino de discernimiento con ellos. Pensemos, una persona divorciada no es una persona excomulgada. Puede continuar participando en la vida de la Iglesia de la forma como puede participar. Y si alguien, un sacerdote, un seglar, alguien, puede acercarle y ayudarle a andar un tramo del camino, curando heridas, porque evidentemente si una persona se divorcia no es porque sea un puro capricho. No es que de la noche a la mañana la haya soñado y toma ya la decisión y la lleva a cabo en dos días. Hay mucho sufrimiento por medio. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas sean curadas interiormente, sean acompañadas, puedan poco a poco integrarse más y más en la comunidad cristiana, en el servicio a los demás? Esto es lo que queremos hacer, inspirados por la forma, por la palabra, por el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, que se acercó a los que lo necesitaban, tantos tirados al borde del camino.
Pues, Cardenal Ricardo Blázquez, habría muchísimo más que hablar, porque este es un volumen extenso también, este es un volumen que recorre pues la vida de un sacerdote y la vida y la historia en la que ha vivido, que es la historia de nuestro país y de nuestra Iglesia. Así que invitamos también a que mañana puedan acercarse, especialmente los fieles, los oyentes de Valladolid, porque se presenta este volumen a las 8 de la tarde en la Sala Borja. Así que enhorabuena, Cardenal Ricardo Blázquez, por esos 50 años y por este libro que con mucho gusto leeremos en detalle.
Muchas gracias por todo.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.